UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Que te acerca a cada instituto y colegio de la zona para conocer los entresijos y las curiosidades de cada centro. Hoy nos hemos trasladado a Murcia, esta vez al Instituto Emilio Pérez Piñero. Nuestra labor, como siempre, será conocer sus curiosidades, métodos de enseñanza, actividades, proyectos del centro y mucho más. Lo escucharán aquí en UMH Day. En los próximos minutos conoceremos todo lo que ofrece este centro, donde pasarán profesores y, por supuesto, los que dan vida a estas clases, los alumnos. A mi lado está Carmen González en el control técnico. Yo soy Ana María Ronis. Quédense, que arrancamos. Pues empezamos este 17º programa desde el Instituto Emilio Pérez Piñero con tres alumnos de primero de bachiller que nos van a leer un manifiesto, ya que, como bien dice un cartel que tenemos encima de nosotros para que os lo podáis imaginar, pues hoy es 8M, hoy es el Día de la Mujer, y los alumnos de Murcia han preparado un manifiesto. Son Tomás, Yasmín y Beatriz. Un aplauso. Vale, pues aquí los tenemos a los tres. En primer lugar, antes de que empecéis a leerlo, ¿qué tal ha sido preparar este manifiesto? ¿Lo habéis hecho junto a los profes, vosotros solos? Contarnos un poquito.
Bueno, pues la idea de este manifiesto es de nuestra profesora de filosofía, Diana, y nada, pues nos dio la oportunidad de realizarlo nosotros, como bien lo estamos haciendo años anteriores, y nada, lo hemos realizado entre nosotros tres, y luego se lo presentamos a nuestro profesor Tomás y él ya nos dio el visto bueno.
Muy bien, pues podéis empezar cuando queráis. Acercaros un poquito al micro.
En el Día Internacional de la Mujer levantamos nuestras voces para decir basta. Basta de discriminación, basta de violencia, basta de desigualdad. Este 8 de marzo nos unimos a la lucha feminista en todo el mundo para exigir un futuro en el que las mujeres sean libres, seguras y tratadas con justicia.
Hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto para que tome medidas concretas contra la violencia de género, para que se promueva la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y para que se erradique la discriminación de cualquier tipo.
Nosotras, las mujeres, estamos hartas de tener que pelear por nuestros derechos una y otra vez. No queremos seguir siendo víctimas de una sociedad patriarcal que nos margina, nos maltrata y nos obliga a callar. Nos merecemos lo mismo que cualquier otra persona: igualdad, respeto y dignidad.
Hoy, 8 de marzo, alzamos nuestras voces para exigir un mundo mejor. Un mundo en el que las mujeres sean libres para elegir su propio camino. En el que puedan desenvolverse sin temor a la violencia o a la discriminación. En el que se las valore por su talento y sus capacidades, y no por su género.
Este 8M, las mujeres de todo el mundo se unen en un solo grito. Un grito por la igualdad, por la justicia y por la libertad. Un grito que no se apagará hasta que logremos nuestros objetivos.
¡Feliz Día Internacional de la Mujer!
Pues chicos, muchísimas gracias por recordarnos lo importante que es celebrar este día. Os ha quedado precioso y nunca dejéis de hacer estas cosas.
Muchas gracias.
Adiós. Y ahora vamos a hablar con María José, encargada del módulo de radio que han montado aquí en el instituto. Por aquí viene, un aplauso.
Hola, buenos días. ¿Te pones? Ah, sí, claro.
(risa) Bueno, pues María José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, nada, muy bien, todo un plan, efecto sorpresa, ¿no?
Pues nada, muchas gracias por estar con nosotras en este UMH Day y nada, cuéntanos un poquito cómo surgió el proyecto de tener un módulo de radio y cómo ha sido el recibimiento por parte del centro.
Pues el recibimiento ha sido bastante bueno. Todavía estamos empezando, falta pues eso, coger un poco el hilo. Acabamos de terminar de montar el estudio. Algunos de los alumnos, como por ejemplo Tomás y Yasmín, ya han inaugurado grabando precisamente el manifiesto. Y bueno, todo surgió pues a través de unos proyectos que presenta el CPR a principios de curso y bueno, dan unas subvenciones que posibilitan la compra de material para poder hacer más cosas en los centros. Así que nada, aprovechamos la oportunidad y un grupo hemos creado este proyecto de radio. De momento solo estamos grabando podcast, nos falta todavía pues eso, más bagaje para poder emitir en radio, pero bueno, la experiencia de momento bastante buena.
¿Y qué tipo de podcast tenéis?
Pues ahora mismo, por ejemplo, hicimos uno en segundo de la ESO para explicar de dónde venía el Día Internacional de la Radio. Hemos hecho alguno más, pues eso, el manifiesto. Otro, por ejemplo, sobre mitos, que hizo nuestra compañera Asten. Y bueno, ahora mismo pues estamos todos montando. Estamos llevándonos a los chiquillos porque esta semana pasada, por ejemplo, estuvimos poniendo aislantes en las paredes, no se podía entrar. Así que, pues eso, tenemos un montón de secciones, desde doblaje, mitología, poesía, deporte. Vamos a intentar abarcar todas las áreas posibles.
¿Y cómo fue que fueses tú la encargada de este módulo? ¿De pequeñita te ha gustado la radio? ¿Lo has descubierto ahora? ¿Cómo ha sido todo?
Pues el caso, aquí tengo que mencionar a una compañera, a Pilar Cañadas, del Instituto de Moratalla. Ella el año pasado hizo este mismo proyecto en ese centro y trabajamos juntas. Y bueno, como yo me trasladé a Calasparra, digo, pues me llevo el proyecto también.
Muy bien.
Así que genial.
Muy bien. ¿Y los alumnos, cuando los llevas al módulo de radio, cuántos suelen ir contigo? ¿Y los sacas de horas de clase o son horas como extraescolares?
Hay que sacarlos de hora de clase porque, claro, para extraescolares pues todo el mundo tiene tiempo, bueno, tiene vida fuera de aquí. Entonces es más complicado, hay que sacarlos de clase y, bueno, pues siempre sacas tres o cuatro. Tenemos ahora mismo cuatro micros y aparte la sala es muy pequeñita. Luego os invito a verla.
Muchas gracias.
Y así opináis y nos dais algún consejillo, ¿no?
iremos.
Nada,
pues nada, muchísimas gracias, María José. Estaremos muy atentos a todos los proyectos que salgan de aquí del centro y seguro que va todo genial.
Nada,
muchas
pues,
gracias.
Gracias a vosotros. Buen trabajo. Hasta luego.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación de los derechos humanos. Michelle Bachelet.
Continuamos con los proyectos del Centro Emilio Pérez Piñero y ahora está con nosotros Jesús. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas. Hola, buenas a todos.
Jesús nos va a hablar un poquito sobre el programa Divergente, ¿no?
Sí.
Un programa especial para alumnos con dificultades y bueno, Jesús, en primer lugar, ¿cómo surgió el programa Divergente?
Bueno, pues nosotros ya teníamos aquí o habíamos escuchado que se iba a hacer radio y ya teníamos también prensa y entonces nos surgió la idea de poder hacer también tele, pero una televisión más actual como tenemos ahora mismo todos en casa, básicamente una plataforma de vídeos tipo Netflix, pero con vídeos creados por nuestros propios alumnos que pudieran servir tanto para trabajar contenidos curriculares como para divertirse, para pasar el tiempo.
¿Y qué contenidos tienen esos vídeos?
Pues tenemos desde contenidos curriculares de todas las materias a contenidos relacionados con la diversidad, entrevistas con profesores, curiosidades, Un paseo por se llama, que es con diferentes museos, etcétera. Y bueno, ahí estamos introduciendo nuevas secciones.
¿Y los alumnos cómo han recibido el proyecto?
Pues de momento muy bien. Les gusta mucho, están involucrados y están participando, así que además les sirve para relacionarse entre ellos y mejorar el clima de convivencia. Así que de momento muy contento todo.
Y en tu caso, antes Mercedes nos contaba que la radio pues le venía a través de una compañera. ¿Cómo ha sido que tú te encargues del programa Divergente?
Bueno, esto fue un día en una reunión del departamento, hablando con las compañeras, surgió la idea de que se pudiera hacer esta plataforma. Y al final, pues, un poco fui yo el que propuso la idea y a partir de ahí le dimos forma entre todos y como en principio fui yo el que inició el proyecto, pues entonces ya decidieron que me encargara yo un poco de coordinarlo todo.
Muy bien. ¿Y de qué, de todos los cursos participan en el proyecto o solamente algunos?
No, están participando de todos los cursos, desde primero de la ESO hasta la FP. FP especial, FP de electricidad, prácticamente todos los cursos.
¿El último vídeo, por ejemplo, que hayáis hecho sobre qué era?
Pues el último precisamente es sobre el Día de la Mujer, uh-huh. Que lo ha hecho la compañera, la tutora de la FP especial, en el que hablan un poco de la vida de cuatro mujeres importantes a lo largo de la historia.
Muy bien. ¿Y el contenido lo traen todo preparado los alumnos o tú les haces un guión o algo así?
El contenido o lo que es la idea la eligen en muchas ocasiones los alumnos. Nosotros también aportamos ideas. Y luego, entre todos, le vamos dando forma y al final siempre se edita, lo hemos editado. También hay una compañera que se está encargando un poco de la edición, que es Natalia, que está haciendo vídeos súper chulos. Además, hemos puesto también códigos QR para que los críos, los chicos puedan acceder a la página que hemos creado. Y nada, yo invito a la gente a que se meta e investigue y vea un poco, que están súper chulos y súper divertidos.
Muy bien, claro que al final todos estos proyectos que nos estáis contando acercan a los alumnos a la tecnología y un poco a que salgan del método de enseñanza tradicional, ¿no? Entonces, como docente, ¿cuánto de importante crees que es llevar a otros centros este tipo de proyectos?
Vamos, yo creo que es muy importante, pues todos estamos viendo que las nuevas tecnologías, que todo es redes sociales, plataformas, es el día a día de nuestra vida. Y entonces es importante que los chicos y chicas puedan conocer las diferentes opciones que tienen para poder realizar tanto tareas como trabajo y también pues para formarse y poder producir ellos sus propios materiales.
¿El resto de docentes del centro participan en este tipo de proyectos?
Sí, está participando prácticamente todo el mundo, uno en mayor y otro en menor medida, pero prácticamente todo el mundo. Cuando hemos propuesto hacer entrevistas, todos han estado predispuestos. Cuando pedimos colaboración de cualquier profesor, en principio, nos ha dicho que sí, así que estamos muy contentos por la acogida que ha tenido tanto por los alumnos como por los profesores.
¿Y es un proyecto que va a durar el resto de los años? ¿O cómo, a largo plazo, cómo se enfoca el proyecto Divergente?
La idea era comenzar este año, crear la web, empezar a subir materiales, diferentes vídeos, y en principio nuestra idea es que continúe a lo largo de los años, porque además esos vídeos que se puedan ir acumulando ahí pues van a hacer o pueden servir también como plataforma de recursos para utilizar en años posteriores y eso, y cada vez ir creando más materiales y también que sirva como banco de recursos para poder utilizarlo en un momento dado.
Muy bien, pues Jesús, muchísimas gracias, súper interesante el programa Divergente y estaremos todos atentos a ver qué vídeos hacéis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo.
pues continuamos el programa de hoy y ahora está con nosotros Mercedes. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por colaborar en el programa y nos va a hablar un poquito sobre el programa Erasmus que tiene este instituto de Murcia. En primer lugar, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa.
Pues mira, te comento. Yo no soy coordinadora este año del proyecto, pero bueno, como ha faltado la coordinadora, pues hablo yo en su nombre. Este proyecto, además que es un proyecto K229, surgió en el 2020. Realmente ya tenía que haber terminado, pero claro, surgió lo de la pandemia y entonces tuvimos que hacer ahí una interrupción del proyecto y continuarlo un poquito después. De hecho, tuvimos que pedir una prórroga, lo que es Alsevier, que es la agencia nacional que lleva el proyecto, que se encarga de los proyectos nacionales, Erasmus, y continúa en vigor y queremos cerrarlo ya este año, de hecho en abril ya, cuando se recepciona aquí, termina el proyecto. Uh-huh. Pues bien, el tema del proyecto realmente, porque es un consorcio, trabajamos con otros países, con los institutos de otros países, de hecho uno de los objetivos de este Erasmus de consorcio, K229, es trabajar en consonancia con otras metodologías de otros países europeos. Y el tema que se eligió era el del aprendizaje multilingüe a partir de informes digitalizados, de informes de testigos contemporáneos y más o menos venía a decir como que se contara eventos que han cambiado el mundo. Y nosotros elegimos, pues ya que surgió lo del tema del COVID, pues qué evento histórico que tuviera más repercusión que el COVID.
Por supuesto.
Y tuvimos que cambiarlo y lo modelamos y de hecho ya definitivamente nos quedamos con ese tema porque habían varios encima de la mesa en un principio y definitivamente pensamos con quedarnos con el COVID. Y el título, de hecho, hicimos así como un juego de palabras, se llama COVID-19, precisamente uh-huh. por el COVID, el virus en sí, y por la presencia innegable de los adolescentes, porque la palabra en inglés es teenager,
claro.
¿Vale? Entonces hicimos ese juego de palabras y así es con el título que nos quedamos.
¡Qué interesante! Sí. ¿Y los alumnos que quieran participar en estos viajes y en este proyecto de Erasmus, qué requisitos tienen que cumplir?
Pues mira, tienen que estar principalmente interesados en viajar fuera, en trabajar, porque tenemos que trabajar aquí en el centro, en el proyecto, porque además se estira a lo largo de 3 años. Entonces consiste en que durante el curso escolar, además de lo que supone llevar su curso, tienen que trabajar en unos proyectos que les mandamos desde el principio de curso, muy específicos y van cambiando a lo largo de estos 3 años. Entonces sí que es verdad que en un principio trabajamos con un segundo de bachillerato que ya no está en el centro. Pero sí que, por ejemplo, los alumnos que empezaron en tercero de la ESO ya están en primero de bachillerato y sí que han podido trabajar a lo largo de estos 3 años de diferente manera. Y requisito, pues sobre todo, tener muchísima motivación y muchísimas ganas. Y bueno, algunos de ellos que sí que han estado en la movilidad esta reciente que ha sido a Croacia, sí que estaría bien que ellos contaran algo, pero bueno, no les voy a poner ese compromiso.
Ahora subiremos algunos.
Pero es verdad que la experiencia es muy positiva porque además vienen diciéndolo ellos. Es decir, no solamente conocen otras culturas, sino que también se implican lo que es en un proyecto en común, colaborativo, asociativo, y luego por el idioma en sí, claro está.
Y de momento, en los años que lleve este proyecto, ¿a qué lugares habéis ido?
Sí, pues se han hecho 4 movilidades. Realmente somos 5 socios metidos en el proyecto. Y aparte de nosotros está, se han hecho movilidades a Londres, a Hanau, en Alemania, Croacia, Mallorca, que ha sido la reciente, y bueno, ya se termina el proyecto aquí en Calasparra, en abril.
Muy bien, ¿y qué tal? Así, una valoración general, ¿qué crees que este tipo de proyectos pueden aportar al centro, a todos los alumnos? ¿Cuál es tu visión general del programa Erasmus?
La visión no queda otra que sea positiva a todos los niveles. Como digo, la práctica del idioma en sí, la mejora, no solamente del idioma, sino de la convivencia que se crea entre estos alumnos, porque no solamente esa convivencia se produce en el momento que se hace esa movilidad, sino que también la convivencia se produce en el momento en que se trabaja de modo online, de que hay que hacer proyectos en común. De hecho, se trabaja desde la plataforma eTwinning, uh-huh. que consiste en que los alumnos estén interactuando constantemente, con lo cual la valoración es súper positiva.
¿Animarías a otros centros a que incorporasen este tipo de iniciativas a su programa?
Sin duda. De hecho, ya es que está siendo hasta incluso obligatorio. porque ya, por ejemplo, en nuestra consejería ya sí que se nos está demandando, si queremos ser un centro bilingüe, digamos con sello de excelencia CARM, que participemos en este tipo de proyectos para que entremos en un programa que se llama de profundización, es decir, antes se llamaba SELE, que es el programa que conlleva el bilingüe en un centro, y ahora se le ha cambiado la nomenclatura, se va a llamar de profundización. Y uno de los requisitos es precisamente que se participe en proyectos Erasmus. Es decir, que si se quiere llegar a un centro de calidad bilingüe, es decir, que el idioma se mejore, es a partir precisamente de estos proyectos.
Pues Mercedes, muchísimas gracias, sobre todo por tener una motivación tan grande como para intentar darle el mayor número de recursos a los alumnos. Y nada, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
A vosotros. Gracias.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Bueno, y el programa no puede estar más enriquecido hoy. Ahora contamos con Mónica. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenas. ¿Bien?
Bien. Que nos va a hablar sobre la revista El Molinico que tienen aquí en el centro. Es una revista que lleva desde el año 1989-1990, si no me equivoco, de forma ininterrumpida. Y desde sus comienzos ha intentado ser un espacio en el que todos los miembros de la comunidad educativa de este centro aporten sus reflexiones y sus experiencias, ¿no? Entonces, nada, Mónica, cuéntanos un poquito sobre este proyecto, cómo surgió, cómo se recibió. ¿Qué nos puedes contar del Molinico?
Hola a todos, buenos días. Pues mirad, como tú muy bien has dicho, este proyecto inició en el curso 1989-1990, cuando yo era estudiante en mi último curso. Fíjate. Aquí en el instituto, y comenzó como un proyecto de unos profesores de lengua y literatura, y ellos lo que querían era incentivar la creación literaria por parte de los alumnos. Y entonces empezaron pues ellos con su pequeñas propuestas de concursos de poesía, de relato corto, y un poco también recoger las inquietudes de alumnos del centro, cuando el centro entonces tenía como 150 alumnos solamente. Ahora actualmente somos 520, ¿no? Hace ya mucho tiempo. Y bueno, empezó así, empezó a editarse físicamente en papel cuando todavía no existían las fotocopiadoras. Y entonces tenía una forma muy curiosa de editarse, era todo manual. Se conservan ejemplares de aquellos primeros números, claro, y fue evolucionando. Llegó un momento en que se dio el salto y se imprimió en una imprenta especializada. Ya todo estaba bien maquetado, era color. Poco a poco se fueron introduciendo cada vez más actividades que realizaban los alumnos, juegos, propuestas, sopas de letras, ¿no? Todo aquello de en ebullición en los años 90, siempre para buscar la implicación del alumnado, y que el alumnado y que todos los miembros de la comunidad educativa lo hicieran como suya, ¿vale? Y luego, con la evolución y el desarrollo, los tiempos, lo que ocurrió es que hubo una necesidad de saltar a digital, al formato digital, ¿vale? Porque entonces, como todos sabemos, los recortes de educación que se produjeron a mitad, en la segunda década de los 2000, entonces pues ya no se tenía presupuesto para poder editar una gran revista en un formato bien y tal. Y entonces se dio el paso al salto digital, a la maquetación digital, y se comenzó con PDF interactivo, como si fuera una revista al uso, porque se podía ver en la pantalla que tenía su índice y tú podías ir y volver a todos los apartados, ¿no? Ahí se empezaron a incluir enlaces, se empezaron a incluir vídeos, cosa que enriqueció porque anteriormente en formato papel no se podía. Y todo fue evolucionando hacia la búsqueda de la máxima participación del alumnado, siempre. Eso fue, el salto al digital se dio en el curso 15-16, con ese PDF interactivo, como te he comentado, y luego 3 años después se saltó al formato blog. Y ya tenemos nuestro dominio, y lo que consiste es en ir introduciendo, conforme se van realizando muchas actividades en el centro, y enriqueciendo esa publicación. Todos los departamentos didácticos aportan trabajos, reflexiones, actividades complementarias y extraescolares que realizan los alumnos, todos los programas de innovación educativa, como ha contado Jesús, por ejemplo, los programas Erasmus, el programa de podcast, este curso. Todos los años siempre van surgiendo nuevos proyectos.
Y en los comienzos, al principio de todo, porque claro, has dicho que pues la tecnología evidentemente no era igual que ahora. Entonces, cuando comenzó el proyecto, ¿de qué forma aprendisteis a repartir los contenidos, a editar todo para que quedase bien? O sea, ¿cómo supisteis gestionar el llevar una revista?
Pues como te digo, fueron profesores de literatura en aquel momento quienes lo llevaron. Yo todavía no estaba aquí, porque entonces yo era estudiante universitaria, y siempre ha habido una persona responsable en el centro que se ha encargado de intentar gestionar toda la información para que la edición final siempre sea lo más atractiva posible.
¿Y qué tipo de contenidos podemos encontrar? O sea, ¿está repartido por secciones? ¿Hacéis a lo mejor entrevistas? ¿Cómo lo repartís?
Sí, pues mira, cada departamento didáctico, por ejemplo, el departamento de lengua castellana y literatura, el departamento de geografía, matemáticas, física y química, y todos los departamentos didácticos van haciendo una recopilación de lo que ellos creen que es más interesante mostrar, ¿vale? Todo eso se documenta con textos, fotos, vídeos. Allá la tecnología va avanzando y prácticamente todos los departamentos y todos los proyectos que se van realizando tienen su propio sitio web donde van ellos enriqueciéndolo constantemente. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger todas esas entradas para que se pueda ver toda la información.
Claro.
A veces con texto, imágenes, fotos que están incrustadas, pero otras veces son con enlaces o una breve reseña que siempre te lleva a otro sitio. Y ahora es por lo que, pues, en lo que estamos, quiero decir, que actualmente casi no hay mucha información alojada en el mismo blog, sino que cada uno tiene su pequeño espacio en la nube y vamos siempre haciendo reseñas de introducción y derivando esos nuevos espacios en la nube.
Muy bien, y hemos cotilleado un poquito la página web y hemos visto algunas portadas y son todas bastante creativas, están muy bonitas, la verdad. ¿Quién hace las portadas de la revista?
Siempre se ha elegido un tema, ¿vale?, sobre el que desarrollar la revista ese año, siempre que, hasta que cambiamos un poco al formato digital, ¿no?, porque ya todo fue diferente. Pero siempre se había elegido un tema, entonces la portada era realizada por alumnos del centro bajo un concurso de desarrollo de ese tema.
Muy bien. Por ejemplo, todos los alumnos se muestran muy, muy receptivos a participar en este
tipo
de cosas.
Bueno, a veces hay que ayudar un poquito y hay que empujar. Entonces, desde el departamento de dibujo siempre lo poníamos como actividad de clase para poder desarrollar todas las técnicas y todos los conceptos que aprenden en la materia de educación plástica y visual, por ejemplo, aplicarlas a la creación de la portada de la revista. Ahora lo que hacemos son el diseño de las cabeceras pequeñitas en formato horizontal del blog cada año.
¿Y qué consideras, Mónica, que aporta el tener una revista en el centro, ponerse a trabajar en ella, pensar ideas? ¿Qué crees que le puede aportar a todo el alumnado de un centro como este?
Pues mira, yo creo que uno de los objetivos de este tipo de proyecto siempre es crear comunidad. Crear siempre el sentimiento de pertenecer a. Entonces, aunque los alumnos pasan aquí 6 años de su vida, prácticamente, de 4 a 6 años, cuando uno salta hacia el exterior, cuando uno termina y comienza una nueva etapa, siempre tiene ese pequeño cordón umbilical que le cuesta romper, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ese cordón umbilical cuesta más romper cuanto más lazos tienes a y te sientes más ligado. Y un poco es eso, el sentimiento de crear comunidad, de sentirse miembro de un gran equipo en el que participo, en el que voy hasta aquí mucho tiempo, o en el que ya soy mayor y me voy a ir de aquí, pero yo he participado, he convivido y he tenido experiencia aquí que ya no voy a volver a vivir porque ya cambio de vida, me voy a la universidad, o me voy a estudiar, me voy a trabajar fuera, y mi vida, yo ya soy mayor de edad y mi vida va a cambiar. Entonces tienes siempre ese recuido, que nosotros siempre terminamos muchas veces los actos de graduación de final de curso de los alumnos que han estado con nosotros 6 años y que se, ya se van de aquí, siempre terminamos con la misma frase. Soy de Calasparra y he estudiado en el IES Emilio Pérez Piñero.
¡Qué bonito! Pues nada, muchísimas gracias, Mónica. A ver si de El Molinico salen futuros periodistas.
¿Por qué no?
Que se dediquen a la profesión. Seguro que lo van a hacer genial. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui
si illuminava.
Bueno, pues despedimos la ronda de profesores porque después hablaremos un poquito con los alumnos y tenemos ahora aquí a Esteban. ¿Qué tal?
Hola, hola.
Muchas gracias por estar con nosotros. Es uno de los jefes de estudios de aquí del centro y bueno, simplemente Esteban, preguntarte por proyectos que ya hemos escuchado, pues la revista, el proyecto Divergente, Erasmus, pero ¿qué más destacarías tú de este centro como parte del equipo directivo? ¿Qué novedades nos puedes contar?
Bueno, primero daros las gracias por la oportunidad que nos habéis brindado a la hora de planificar todas estas charlas y talleres para nuestros alumnos, porque realmente creo que es una actividad y unos talleres muy interesantes para ellos. Espero que les estén gustando. Aquí veo algunas caras que, bueno, creo que sí. Y en segundo lugar, bueno, pues básicamente lo que han comentado mis compañeros de, bueno, lo del proyecto Erasmus, lo del el proyecto Divergente, en fin, creo que hemos tocado a lo largo de esta sesión hemos tocado los principales proyectos que está haciendo llevando a cabo el centro.
¿Y cómo de todos esos proyectos, de qué manera notas tú y en general el equipo directivo y los docentes, cómo notáis la buena acogida de los alumnos? ¿Os dicen las cosas en las que se interesan? ¿Os piden otro tipo de proyectos? ¿Cómo recibís ese feedback por su parte?
Uh-huh. Bueno, intentamos siempre cubrir todas las necesidades del alumnado, pues con ese feedback, con esa retroalimentación de, pues eso, de cuáles son sus principales inquietudes y como comento, pues intentamos cubrir esas necesidades e inquietudes pues con diferentes proyectos, pero sobre todo yo también quisiera agradecer primero la colaboración de todo el alumnado para llevar a cabo esos proyectos, porque sin ellos no se podría realizar la inmensa mayoría de ellos. En segundo lugar, también a los profesores, evidentemente, al profesorado, porque también está muy volcado y se involucra muchísimo en la realización de cada proyecto, y evidentemente también pues a las familias, a los padres, porque claro, estamos hablando que esto es como todo tenemos que remar todos en la misma dirección si queremos llevar a cabo alguno de estos proyectos, pues supone o implica a todos los estamentos a padres, alumnos y a profesorado de un centro educativo. Entonces, agradecer a todos ellos su implicación.
Muy bien, pues Esteban, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y seguro que vais a hacer un montón más de proyectos y va a seguir creciendo muchísimo el centro. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Caso se gana escuparse millonaria. Pienso y pluguesen sanos billets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color. culo blanco, un da culo verd. Però tot això s'acaba en un puffet fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Cena del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Cena del dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Això sé que no és culpa ser milionària. Canto en quina lubra així com el mapa.
Bueno, y después de escuchar todos los proyectos que tiene el centro, seguimos aquí en el Emilio Pérez Piñero y ahora estamos acompañadas de dos alumnos. ¿Cómo os llamáis?
Yo Hugo.
Yo Elena.
Hugo y Elena. ¿Y de qué curso sois?
Cuarto B.
De cuarto B y de cuarto, cuarto A, me
B.
imagino.
Sí, cuarto B yo.
Cuarto B también. Pues nada, vamos a hacer un concurso con Hugo y Elena a ver qué tal se les da. Os tengo que contar que para el concurso contáis con dos comodines, ¿vale? Tenéis el comodín del público y el comodín del profesor. O sea que en algún momento que os veáis un poco agobiadillos podéis preguntar tanto a vuestros compañeros como a los profes, ¿vale? Y entre vosotros dos, pues a ver si hacéis un equipazo y las acertáis todas. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar. Yo os voy a ir diciendo dos categorías, ¿vale? Y vosotros elegís y hacemos la pregunta.
Vale.
Empezamos. Podéis elegir deportes o cultura general, perdón.
Cultura
deportes
general,
o cultura
tirón.
General.
Del tirón, cultura general.
¿Cultura general, vale. Hugo? Vale. ¿Quién es el presidente del gobierno de España?
Pedro Sánchez.
Os doy las opciones, ¿vale?
Pues si no hace falta.
Eduardo Zaplana, Chimo Puig, Pedro Sánchez o Pablo Echenique.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Correcto. Era facilísima esta. Para que empecéis bien, chicos. Vale, siguiente categoría. ¿Televisión o música?
Televisión. A mí se me da mejor música, porque
música.
No veo.
¿Música?
Sí, o sea, música.
¿A qué cantante pertenece la canción La Yumpa? ¿Ozuna, Karol G, Bad Bunny o Duki?
Se la dejo a él.
¿Cómo? Repite.
Canción La Yumpa. ¿Ozuna, Karol G, Bad Bunny o Duki?
Bad Bunny.
¿Respuesta definitiva?
Sí.
Lo sabrá.
Es correcto, muy bien. Uf. Oye, un aplauso. Necesitamos un poco de colaboración por parte de todos. Muy bien, así, así. Vale, siguiente categoría, chicos. ¿Geografía o cultura general?
Geografía ahora para variar un poco.
Vale, geografía.
¿Cuál es la capital de Alemania?
Berlín.
Elena no me ha dado tiempo ni a decirle las opciones. Muy bien, Elena. Muy bien. Un aplauso, chicos. Continuamos. ¿Ciencia y naturaleza o historia?
Historia del tirón, ¿no? ¿Qué?
Sí, historia.
Es que ciencia. Biología del año pasado.
¿En qué año acabó la Guerra Civil Española? ¿En el 1939, 1936, 1945 o 1946?
Repite las opciones, por favor.
En el 39, en el 36, en el 45 o en el 46. Tenéis dos comodines, el del profe y el del público.
El público se ve muy decidido, ¿eh? ¿No se ve muy decidido?
A ver.
¿Usamos comodín o no usamos comodín?
Repite, por favor.
Vale.
No, una vez más solo.
Vale.
Que lo tengo ya.
En el 39, en el 36... ¿En el 45 o en el 46?
En el 39. Me la juego.
¿Te la juegas?
Me la juego. Me suena.
¿Le apoyas, Elena?
Yo sí, con todo. Yo no respondo.
¡Es correcto!
¡Vamos!
Hugo, no me miren las respuestas que te veo. ¿Eh? Que te he catado, bacalao. Vale, seguimos. ¿Arte y literatura o actualidad?
Arte y literatura.
¿Arte y literatura? Vale. ¿Quién pintó El cuadro Las Meninas. Goya, Da Vinci, El Bosco o Velázquez.
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 ¿Confías en Elena?
Confío.
¡Correcto!
Bien.
¿Deportes o geografía?
Si hacemos deporte, la tienes que responder tú.
Vamos con deporte.
Venga. ¿En qué año se celebró el Mundial de Fútbol en España? ¿En el 90, en el 92, en el 82 o en el 96?
Estaba 90, 92.
90, 92, 82 o 96.
Uf.
Eso no cuenta. ¿O usáis comodín o no usamos comodín?
A ver, si fallo una pregunta, ¿qué pasa? Es que a lo mejor no quiero. Es que a lo mejor no la quiero gastar en esta, el comodín.
Pues no va a pasar nada, Hugo. Estamos aquí para divertirnos.
Por cada pregunta más se te amputa un dedo.
A ver, repite los años.
En el 90, en el 92, en el 82 o en el 96.
En 82.
Muy sí. Bien. Vale, continuamos. ¿Arte y literatura o historia?
Arte y te lo dejo a ti.
Vale, arte y literatura.
¿Sí?
Sí.
¿Quién escribió La Celestina? ¿Quevedo, Fernando de Rojas, Miguel Hernández o Espronceda?
Fernando de Rojas.
Elena, vamos, las lleva muy bien todas, ¿eh? Muy bien, correcto. La última pregunta, chicos. ¿Música o historia?
Música.
Vamos con música.
¿Qué canción tiene más reproducciones en YouTube? ¿Despacito, Baby Shark o La Sesión 53 de Bizarrap y Shakira? No habéis usado ningún comodín.
Es la última, pues uso el comodín del público.
¿Qué dice el público?
Oh.
¿Confiamos?
Sí, yo creo que sí.
Vamos a confiar. Si lo dice el público, hay que confiar.
¡Es correcto!
¡Qué bien!
Pues Hugo y Elena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Podéis volver con vuestros compañeros. Lo habéis hecho súper, súper bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí el UMH Day de hoy. Un placer haber estado en el Instituto Emilio Pérez Piñero. Muchísimas gracias al público que nos ha acompañado. Nosotros volveremos la semana que viene, esta vez desde nuestra casa. Estaremos en el Colegio Santa María, Jesuitinas de Elche. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Yo soy Ana María Ronis y en el control técnico me ha acompañado Carmen González. Que pasen buena semana.
Adiós le pido.
Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
Adiós le pido.
Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo.
Adiós le pido.
Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.